En mi casa, a la hora de cocinar, nunca se ha tirado nada. A menudo es la alemana. Ni el pimiento chuchurrío, ni el tomate más feo. Tampoco se dejaba un plato a medias. Mi madre siempre repetía, niñas, hay mucho hambre en el mundo, que es lo que tiene haber vivido una guerra mundial. Y mis hermanas y yo echábamos una mano a la hora de rellenar pimientos o hacer croquetas, mañanas en familia, con olores y sabores deliciosos. Y hoy me he llevado una grata sorpresa cuando he sabido que el gran chef Alberto Chicote hace lo mismo, que aprovecha hasta el último ingrediente de la nevera y no tira absolutamente nada. Don Alberto Chicote, muy buenos días.
¿Cómo estás? Oye, qué alegría escuchar que en tu casa se hacía lo mismo que en la mía, ¿sabes?
Es que andamos ahí de...
En la mía cuando yo era un chaval, quiero decir, en la mía de ahora también, pero cuando era un chaval en mi casa, con mi madre, era exactamente así. Además, bueno, mi madre añadía aquello de con el hambre que hay en el mundo como para estar tirando cosas por ahí. Y en mi casa pensábamos, bueno, ya, pero si lo tiramos nosotros no estamos ayudando a ningún negrito que estaba allí, no sé qué, que era como la imagen que teníamos del hambre cuando éramos unos chavales, ¿no?
Sí. Sí.
Por desgracia esto se nos ha venido mucho más encima y lo vemos de un modo mucho más cercano, pero entonces siendo unos niños pensábamos que el hambre era una cosa de otros países, de otros lares y de otra gente.
De todas maneras se aprovechaba que te mueres. ¿Tú te acuerdas?
Nosotros no vamos a dar de comer a nadie con esto.
¿Tú te acuerdas, Chicote, de los chiripití flauticos?
Hombre, no me pilló a mí muy en boga. Es decir, cuando yo ya era un chaval como para ver la tele, los chiripitifláuticos eran una cosa de los chavales más mayores que yo, porque yo tengo 51. Pero vamos, tengo una imagen muy, muy real de lo que era así.
Bueno, pues yo con 5 años de diferencia sí que los veía. Y Valentina, que era el personaje principal, hizo una vez una gira por España con el programa y el concurso principal era cómo aprovechar las sobras, porque era una época en que todo se aprovechaba, ¿sabes? Nos traes un libro estupendo de recetas para no desperdiciar nada que ha nacido un poco en el confinamiento. Cocina de resistencia se titula el libro. ¿Qué tal el confinamiento? ¿Cómo se te ha dado?
Bueno, pues a mí la verdad es que se me dio, desde el punto de vista culinario, pues muy bien, porque hacía mucho tiempo que pisaba muy poco en mi casa y entonces de repente cuando tienes mucho tiempo para estar en casa empiezas a hacer un montón de cosas de las que antes no hacías. Una de ellas, pues claro, como estoy grabando fuera y como hice no fuera todo el día, pues era cocinar mucho más en casa. Pero claro, cuando uno se encuentra en una situación de esta, no le estoy descubriendo nada nuevo a todos los que nos escuchan, pues tienes que cocinar con lo que tienes en la nevera. Porque claro, si te restringes a las recetas académicas o canónicas en las que tienes que tener esto, esto, esto y esto para hacer lo que sea, pues es muy, muy posible que algo te falte o que no tengas de aquí, no tengas de allá. Y mi esencia para esto es, bueno, lo voy a hacer igual con lo que tenga a mano. Y empecé a hacer recetas así y bueno, pues ya que estamos en este mundo tan, tan vinculado a las redes sociales, pues empecé también a publicar los platos. Y mi sorpresa fue que de repente muchísima gente me decía, hostia, Alberto, es que nos está salvando el pellejo, porque de repente, pues es verdad que puedo hacer una boloñesa aunque no tenga apio, o puedo hacer no sé qué aunque no tenga su cual. Bueno, pues claro, pues como en mi casa. Y de hecho, todas las recetas que están publicadas en el libro y que publiqué anteriormente en redes sociales eran de la comida que yo estaba haciendo para comer mi mujer y yo en casa, sin más. Es más, sin la idea nunca de publicar un libro ni nada parecido. Era solamente, bueno, pues oye, otra manera más de echar una mano, que creo que mientras estábamos en el confinamiento se nos despertó mucho esa sensación de, bueno, veamos a ver si podemos ser útiles a otra gente de alguna manera.
Es increíble.
Y bueno, pues a mí me pareció que aquello era buena idea.
Y además es que creo que eres el culpable de que no encontrásemos durante meses ni un paquete de harina ni levadura en el súper. Yo lo que no acabo de entender es por qué nos dio por hacer cosas que jamás hemos hecho. De hecho, en mi casa ha aparecido una panificadora, en casa de algunos de mis colaboradores también, por ejemplo, Diego González, y a partir de ahora hacemos el pan. ¿Cómo es posible,
claro,
Alberto Chicote? ¿Por qué?
Pues, Pues bueno, pues porque si quieres comer pan y no puedes ir a la panadería por ello, pues entonces te lo curras tú. Claro, cosas que antes ni siquiera contemplabas, pues resulta que salen adelante. Incluso te diré que no es solamente lo del pan, gracias a algunos compañeros míos, que a los panaderos también los considero compañeros míos porque nos dedicamos a esto de dar de comer a los demás, empezaron a contarle a mucha gente cómo se podían hacer una masa madre, y había muchísima gente con su tarro, con su harina y su agua, ya que no podían conseguir levadura, haciéndose su masa madre para tenerla lista en una semana, porque vamos, yo mismo también lo hice. Yo no había tenido una masa madre en mi casa nunca, porque no tengo tiempo para cuidarla, ni nada. Claro, como te digo, estando todo el día fuera, y de repente de lo primero que hice en torno a mediados de marzo, cuando nos metimos para casa, es, digo, pues me voy a hacer una masa madre, porque esto no sabemos lo que va a durar, y me va a venir bien para hacerme el pan. Y entonces llamé a un amiguete, a Jordi Morera, que es un panadero como la copa de un pino, y le digo: oye, Jordi, ¿cómo me curro una masa madre yo así sin que meta la pata? No te preocupes, Alberto, que lo publiqué ayer en Instagram. Digo, siempre llego tarde, no puede ser. Y bueno, muchísima gente también hizo esto. Hicimos muchísimas cosas.
No, ha sido sorprendente. Oye, si tuviésemos que tener así unos imprescindibles en la despensa, como cuando Carmen Lomana me dice digamos, el fondo de armario, ¿cuál es el fondo de armario de una cocina convencional?
Sí, yo le llamo fondo de nevera, y lo tengo ahí en el libro contado como lo entiendo yo, y siempre digo que ya no es cuestión de lo que ha de tener cada uno, que yo no soy quien para decirle lo que tiene que tener, pero si cada uno sabe qué cosas le gustan y sin cuáles no puede pasar, pues entonces ya te puedes hacer la idea de qué puede ser. Porque a mí ya me puede decir no sé quién que dentro de mi fondo de nevera tiene que haber unos calcetines con dibujos de lirios, y que digo, pues mira, pues igual, bueno, en mi caso
puedo prescindir.
Podría ser, pero igual.
Pero tú qué tendrías si tuvieses, por ejemplo, decir, yo siempre tengo mucho atún, o yo tengo limones, yo qué sé.
Claro, claro. Por ejemplo, mira, yo tiro mucho de verduras en conserva, de las que vienen en bote de la conserva natural.
Ah, fíjate.
De esto siempre tengo, porque me gusta mucho la verdura, y como te digo, como al final yo me tiro fuera de casa 5 o 6 días por semana, el día que llego de repente digo, si no he podido ir a la compra y no podía tener judías verdes, pues tengo un bote de esto. En lo que tiene que ver con las conservas, pues siempre tengo tomate frito congelado, que yo me lo hago en... Me hago un perol enorme de tomate frito.
Ay, bueno,
en verano, cuando los tomates están ahí restallantes y bien maduros, y lo dejo en el congelador para guardarlo para todo el año. Siempre tengo caldos de las cosas que me voy haciendo, me cojo un molde de estos de... Bueno, no un molde, para mí es un molde, pero no lo es, un paquete de un tetrabric, le meto una bolsa de uso alimentario, meto el caldo que tengo hecho, lo congelo, y luego lo saco y tengo como bloques, como ladrillos de caldo, que puedo almacenar muy bien porque me ocupan menos espacio que si van en redondo o en un tupper, y los tengo guardados para cuando me vayan a hacer falta. Esta
¡Jolín,
misma
qué sentido
mañana,
práctico!
Claro, voy a hacer un arrocito con gambas que tenía en el congelador, y como no tenía caldo, digo, voy a mirar qué seguro que tengo. Y efectivamente ahí tenía un bloquecito de caldo que hice, pues me parece que estaba fechado como en febrero o algo así, ya tiene un par de meses. Bueno, pues lo saco, lo levanto y ya tengo mi caldo para hacer un arroz. Yo siempre tengo esto, y siempre tengo toda la verdura que pueda fresca. Evidentemente también tengo cargas enormes de aceite de oliva virgen extra, sin el que no puedo vivir. Y luego soy muy amante, muy, muy, muy amante de las especias. Yo cuando voy de viaje con mi mujer por ahí, vayamos donde vayamos, nuestro souvenir siempre viene de algún mercado y no de las tiendas de los recuerdos habituales, que no tengo nada en contra de los recuerdos habituales, pero yo me paso por el mercado que sea y me traigo... pues de todo, y luego me gusta mucho jugar con ello. De repente me acuerdo de que me traje de un viaje por Tailandia, me traje unas hojas secas o me traje no sé qué, pues mira, pues esto me va a valer, y juego con ello, y bueno, pues unas veces obtengo mejores resultados, otras veces igual no son tan buenos, pero nunca me ha pasado que no me lo pueda comer, así que encantado.
¡Qué bueno! Oye, ¿hay algún político que ha confesado, recuerdo recientemente Almeida en El Hormiguero, que en casa solo tiene sobres de ketchup, yogures, huevos y cervezas? ¿Con esto se puede hacer algo?
Qué triste, ¿no? me ha dicho cervezas,
a ver,
ketchup,
sobres
y
de ketchup, cervezas, yogures y huevos.
Hombre, pues puedes hacer una cosa, freírte un huevo y agarrarte una melopea buena con todas las cervezas que tengas. No se me ocurre ninguna otra cosa que tenga sentido, ¿sabes?
Efectivamente.
Mírame. Mira, me pasó, con respecto a esto del fondo de nevera, me pasó en una entrevista que tuve hace un par de semanas con una plataforma de YouTube, creo que era, que me decían, mira, te voy a presentar fotos de neveras y tú me dices qué se te ocurre hacer con esto. Y me llamó mucho la atención porque en la mayoría de las neveras había un bote de ketchup. Y le dije, ¿ves? Para mucha gente es imprescindible un bote de ketchup. En mi casa no entra un bote de ketchup nunca. Entonces, el mío siempre será, o mi nevera siempre será diferente a la tuya. Si tú consideras que el ketchup es un imprescindible para ti, pues chico, pues dale. ¿Sí? ¿Quién soy yo para decirte a ti lo que tienes que comer o lo que no? También te digo que igual te llega tu médico o tu nutricionista y te dice, oye, igual tampoco tendrías que abusar de esto que viene con unas cantidades de azúcar bestiales y no es lo más sano del mundo. Pero bueno, yo lo que hago es que me preparo, cuando hago salsa brava, por ejemplo, me preparo un cargamento bueno y lo tengo guardado. Entonces, dentro de mi fondo de nevera, paquetitos de salsa brava congelados. En el de otros, ketchup. Bueno, pues oye, cada uno en su casa. Y Dios en la de todos.
Y Dios en la de todos. Has hablado de verdura, has hablado de controlar el azúcar. ¿Cuál es el secreto de tu extraordinaria figura? A ver, cántaselo bueno, pues, aquí a los oyentes.
Solamente un secreto que voy proclamando a voces por donde voy, y es ir al médico y hacerle caso. Yo fui al médico en muchas ocasiones, hace muchos años, y yo iba y no le hacía caso. Y un buen día decidí que si iba, tenía que ser para hacerle caso. Y en el momento que empecé a hacerle caso y a cambiar mis hábitos de vida, pues la cosa cambió. De hecho, fíjate, mucha gente me pregunta también, que creí que lo que ibas a decir, que cómo había hecho para estar metido en casa durante 3 meses y no haber ganado peso ni haber engordado. Digo, bueno, lo que he comido lo tenéis en mi Instagram y ahora en el libro de cocina de resistencia. Y lo demás es, pues sencillamente, hacer lo mismo que llevo haciendo durante mucho tiempo. Por eso tengo el convencimiento de que me quedaré, bueno, pues con esta imagen y sobre todo con el estado de salud que tengo ahora, mejor que el de antes, pues muchísimo tiempo, porque pienso aguantar mucho tiempo, ¿eh? Dentro de mi idea está no morirme hasta dentro de 100 años o por ahí.
Si tienes que darnos unos consejos para...
Todo el mundo se ríe cuando digo esto.
Bueno, más que nada porque estamos empeñados varios en eso, ¿eh?
50, todo el mundo se descojona, ¿no?
Oye, ¿y qué consejos nos das para comer sanamente? Así dos, tres cosas que para ti hayan sido fundamentales.
Bueno, pues yo creo que la mayoría de los consejos básicos de una alimentación sana creo que todos los tenemos en la cabeza, aunque no queramos hacerle caso. Bueno, pues todo el mundo sabe que comer comida procesada o productos industriales pues no es lo más sano del mundo, ni siquiera sano en ninguna medida. Eso lo sabemos todos, pero luego nos decimos, joder, que yo no tengo tiempo para cocinar, al final tiro de aquí, al final tiro de allá, joder, que fíjate qué lío. Es decir, que le ponemos todas las excusas posibles para emplear, no sé si menos tiempo, pero bueno, hacernos la vida un poco más cómoda en lo que tiene que ver con la alimentación, pero desde luego no más sana. Después, cocinar del modo más saludable posible, pero sobre todo cocinar. El hacernos nosotros nuestra comida, aparte de que a mí me pueda parecer muy divertido, me pueda parecer muy enriquecedor y que me lo pase de maravilla haciéndolo, aparte de eso, es que sé que cocinando yo estoy alimentándome de una manera más sana, más natural y desde luego muchísimo mejor para mí y los que están a mi alrededor. Es decir, que cocinar más siempre es buena idea. Aunque no sepas, de verdad, aunque no te salga las cosas redondas, siempre la cocina que tú te hagas en tu casa va a ser más sana que la que te compres en un paquete y con mil cosas que no son las que forman parte de esa receta que tú vas a hacer. Y pues, por otro lado, pues todo el mundo sabe lo que tienes que intentar eliminar. Bueno, pues eliminar un consumo muy, muy importante de grasas, muy importante de azúcares, este tipo de cosas creo que lo sabemos todos. Lo que pasa es que, como te digo, pues siempre decimos, venga, va, si es solamente un poquito, venga, si no sé qué es, venga, si no sé cuál, y al final pues la terminamos liando durante mucho tiempo. El comprar alimento fresco, es decir, lo que entendemos como alimento fresco, verduras frescas, frutas frescas, carne, pescado, aves, todas esas cosas que no tienen etiqueta, ¿sabes? Que parece mentira, sí. Porque dices, ¿qué cosas no tienen etiqueta? Bueno, pues las manzanas no tienen etiqueta, las peras no tienen etiqueta, los melones tienen una etiqueta, pero es para saber quién lo ha cultivado, no para otra cosa. Eso de que no tienes que andar mirando a ver en la letrita, a ver cuánto azúcar tiene, a ver cuánto no sé qué tiene, cuánto no sé qué tiene, no. esa comida sin etiqueta siempre te va a ser mucho más satisfactoria y, desde luego, siempre mucho más sana.
Pues este es Alberto Chicote, una autoridad en lo que está diciendo, y ha sacado en Editorial Planeta Cocina de Resistencia, nacida además durante el confinamiento y que puede ser una muleta estupenda para todos nosotros. Alberto, un verdadero placer tenerte con nosotros. No.
De verdad, muchísimas gracias a vosotros. Y solamente decirle a la gente que yo lo que he procurado no es publicar un libro para que todo el mundo siga mis recetas y les salgan las cosas guay, que si lo hacen y les salen, también. Que mi idea es hacer una especie de guía, una especie como de blog de notas, y que todo el mundo termine haciendo las recetas como le parezcan, como se sientan más libres, como más les gusten y como las disfruten. Que si algo sueño con lograr es que este sea un libro que, lleno de anotaciones y de tachones y de dibujos y de apuntes, termine en manos de nuestros descendientes para decirle: mira, en mi casa se cocinaba así.
Pues, Chicote, gracias de verdad. Un saludo.
A vosotros. Pasad buen fin de semana. Hasta luego.